gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Son las 3:07 y monedas en todo el territorio argentino. Vamos a estar con esto que dice ser y llamarse gente a pie hasta las 5 de la tarde por Nacional, Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras que se expanden por el bello territorio de la patria. Saludo especial a todas y cada una y saludo especialísimo, y ya por última vez, porque estuve, pero a todos compañeros y compañeras de Rosario que ayer transmitimos parte del programa desde allí, que me trataron maravillosamente y nos dejaron con el ansia de ir y hacer un programa, una coproducción y todo eso, nos prometimos entre todos. Después, como entre todos no podemos subvenir a todo eso, necesitamos que haya decisiones, pero lo vamos a conseguir. Vamos a estar hasta 50 en un programa con enorme variedad. Vamos a recorrer la historia argentina, vamos a recorrer la realidad internacional, vamos a recorrer la otra cuadra, acá nomás, las cosas que pasan una cuadra de acá, pero también en Wall Street va a haber música, no te puedo decir, es muy poco recomendable, es muy poco serio, es muy poco compañero de tu parte. Nosotros te queremos acompañar, te queremos ofrecer las perspectivas de musicalizar, te vamos a decir ahora mismo cuáles son las líneas de comunicación que tenés para que estemos en contacto. No seas así. Carla Ruiz, por favor.
Hola, Mario, ¿cómo estás? El doctor Mario Weinfeld. 113-870-7485, allí por escrito tu mensaje. Y si no, el contestador 0810-222-0870. Recordá que tenés 30 segundos.
Así es. Y recuerden también que si bien en los mensajes de WhatsApp no hay un límite específico, como puedo escribir chat, es deseable que el texto no sea demasiado distinto a lo que podría ser una extensión de algo, así como 30 segundos leído, porque como recibimos muchos y no queremos tocarlo, retocarlo, y queremos transmitir todos, lo deseable es que no sean tan extensos. Quien nos escribe dice, no es tan extenso. Bueno, deja que nosotros entendamos eso y te pidamos que lo tomes en cuenta en la sana idea de repetir con probidad, mirá lo que te digo, repetir con probidad lo que vos nos propones. Juan Manuel Carg.
¿Cómo estamos?
Good afternoon.
Estamos bien. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América, que quiere ser presidente nuevamente, ¿no?
Sí. Happy birthday.
La verdad que es una apuesta para Biden, porque sí, en general en el mundo a los oficialismos no le va bien, ¿no? Y más si tenés a Donald Trump enfrente, y más si tenés 80 pirulos, y podrías terminar un segundo mandato con 86 años, que 86. Es la proyección que hacen algunos y que... No sé si para preocuparse, pero vamos a empezar a ver cada vez más, me parece, porque obviamente aumenta la expectativa de vida en el mundo y estos casos nos van a dar la señal de si sucede, ¿no? De si Biden será o no presidente. Hoy anunció que va a buscarlo. Vamos a contar un poco la cocina de eso.
Exactamente, Cook. Y ya que estamos, vamos a decir, ¿no? Uno imagina, por ejemplo, Biden cumpliendo 85, entra una torta gigantesca y le dice Happy Birthday. ¿Y quién le canta? Esto tenés que escuchar la columna Juan Manuel Carca. Ahí vas a ver quién sale de esa torta, digamos, torta gigantesca. ¿Y quién le canta Happy Birthday cuando Trump tenga 85 años? No es Mirtha Legrand. Tanca. No es Mirtha Legrand. No arriesgues al cohete porque no es. Es otra cosa. Probemos. Paula Nicolini, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Mario?
Fantástico, no sé, estoy entusiasmado sin motivos válidos.
Me alegro mucho, no entiendo por qué.
Sí.
Bueno, hoy tenemos nuestra jornada a dúo.
Mm. A dúo. Muy bien.
Democracia 4.0, 1994, elecciones constituyentes,
sí,
y reforma de la Constitución.
Casi nada.
Weinfeld, Mario, Nicolini y Paula, vamos a ver qué hacemos con esto.
Uy, vamos a hacer, tomar a vos, dame a mí, con Santa Fe nos vamos a divertir, impresionante. Ya, con eso, solo. Y encima la editorial te va a tirar un poco para abajo, pero es actualidad, te voy a contar cosas que ocurren acá y que ocurren un poco más lejos. Quédate, no te vas a arrepentir, te lo prometo, de ya. Carla Ruiz, el título del editorial, entonces.
En Wall Street y a una cuadra de aquí.
Hablamos de ese submundo, mundo extraño, galaxia, cosmos, que es cierto mundo de los manejos financieros, de ciertas cotizaciones, la importancia que tienen las divisas y el mercado ilegal de divisas en la Argentina, mercados ilegales, mercados llamados negros en general, ahora hay un poquito más de cuidado de decir eso porque queda, puede sonar medio racista y por ahí algo tiene, viste, es malo, es ruin, es chorro, es negro, ¿qué le vamos a hacer? Ahora se le dice blue, bueno, más delicado. Hay en la Argentina, en muchísimos lugares del mundo, han funcionado y funcionan mercados negros, sobre todo en lugares donde no hay cotización libre y mercado libre de divisas, en muchísimos lugares, en regímenes muy cerrados, en regímenes muy autoritarios, en regímenes donde existían, cosa que la Argentina no existe, ni a cañonazo, castigos muy severos, en regímenes donde si te pescaban traficando un dólar negro te llevaban a Siberia y te dejaban 25 años, entonces ya que te daba para pensar, vale la pena, no vale la pena, qué sé yo. En esos lugares igual, durante las guerras había mercado negro, cuando había ley marcial y te agarraban con un billete y por ahí te ponían contra la pared, te fusilaban y otra cosa mariposa. O sea, eso es una fuerza gravitatoria de la economía informal y de la economía ilegal. Es algo que no deja registro, es algo que produce ganancias veloces, ¿no es cierto? Que no deja rastros, qué sé yo, atrae en algún sentido. Tiene, y en la Argentina es un termómetro. Lo sabemos, es un termómetro, se supone que muy fiel. Hay personas, un día de esto vamos a hacer una nota con gente que conozca bien esos mercados y nos cuenta cuánta gente mueve cuánta guita en ese mercado. Vamos a hacer algo más, que aparte, confieso, tenemos ese audio por ahí en algún lado, y yo me pensando por ahí el lo que iba a decir me lo acordé tarde, ¿no? O sea, me acordé tarde para llegar a esta edición. Pero ahí hubo una intervención fabulosa de Domingo Cavallo durante el gobierno de Fernando de la Rúa en los últimos meses, o sea, desde que fue nombrado en marzo, ponele, marzo de 2001, hasta que se fue en diciembre de 2001, una intervención de Domingo Cavallo en la cual Domingo Cavallo explicó qué eran los mercados. Que eran los mercados que movían la cosa. Y Domingo Cavallo decía que los mercados, con esa voz que tenía Cavallo, que no era, digamos, que no era tan gruesa, esa voz finita y que inclusive se agudizaba más cuando se ponía nervioso, cuando hablaba rápido, que era siempre. Y entonces empezó a decir, los mercados son unos tipos que están ahí, que son tipos jóvenes, que hacen cualquier cosa, que hacen transacciones, que son traders, que te imponen todo, que no saben nada y que te dicen y que te suben los precios. Y era exacto, eso eran los mercados. Y es lo que quería decir, que no había que creerles a esos mercados. Y todo el mundo les creía a esos mercados como les sigue creyendo, aunque él contaba que eran una especie de nerd, palabra que todavía no existía, con un poder de fuego importante. Y lo que está ocurriendo ahora, desde hace bastante tiempo con este gobierno, pero peculiarmente con distintas vicisitudes, con alzas y bajas, pero con una tendencia muy seria, muy preocupante al alza, desde, pongamos, mayo, junio del año pasado, el dólar sube, 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 un día se estaciona más o menos, un día se distrae, sube, 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 y hoy está rondando un número, inclusive, siempre te digo, desconozco cómo se llega, o sea, dónde va uno a preguntar cuánto cuesta el dólar blue, o sea, cuánto cuesta un dólar ilegal acá, maestro. El tipo, yo le digo, ¿cómo le va, Gómez? ¿Cómo está, ministro? Cuestan 4.90, más que no, cuestan 4.90. Se llama, se pregunta ese número que yo desconozco cuál es y se sabe. Entonces el dólar ha vuelto a subir y hoy arrancó muy eufóricamente el día martes. Sin, y el lunes también lo había sido, y el fin de semana también anterior, y en el gobierno hay altísima preocupación, y ante esto el ministro Sergio Massa anunció que va a tomar medidas. No fue especialmente preciso, y no es lo mío, entrar en los tecnicismos de las medidas que podría tomar Sergio Massa, que no aclaró demasiado, pero que en todo caso él dijo, va a tomar medidas para intervenir en los mercados, que es algo que este gobierno en general no hace. Martín Guzmán hizo una vez, ¿qué es intervenir en los mercados? Hay un mercado de dólar, hay un mercado paralelo, blue, negro, ilegal, lo que vos llames, que se mueve con muy poca plata, porque es chico realmente. Entonces, si el Estado, vía Banco Central, va y compra dólares a los pavos, les baja el precio, le baja porque puede intervenir. Y ahí quien se joroba, los que compraban ese día o el día anterior. ¿Se joroba cuánto? Se lo puede jorobar bastante si lo sostenés. ¿Por qué no se hace? En este momento, en parte no se hace porque no hay dólar, o sea, porque no, digamos, no hay con qué. Y en parte no se hace porque no es la idea política que tiene el actual gobierno respecto de cómo se intervienen los dólares, y en parte, que tiene que ver con todo lo demás y lo recubre, porque tampoco el Fondo Monetario es lo más entusiasta. Si usted no tiene un sucio dólar, no tiene un cochino dólar en reserva, no tiene nada, no tiene dólares para pagar, no tiene dólares para no se sabe qué, nos piden que les relajemos las metas para que puedan cumplir con los objetivos que se plantearon, o empezar a cumplir o incumplir un poco menos, y se ponen a timbear a la par de los timberos, bueno, a nosotros no nos convence. Todo esto dicho, el gobierno en general no interviene. Hoy Sergio Massa anunció que iba a haber intervenciones. Me es muy difícil desde mi lugar y desde mi saber, que es poco, entender cuánto impacto produjo en un lapso muy corto, que son 2 horas, que una ronda no dura tantísimo. Las rondas en Buenos Aires, que es donde, digamos, duran 5 horas, ¿no? Empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 3 de la tarde. A las 10 de la mañana, aparte, no hay cotización, no hay un pito, son 4 horas y media. Pone que las 3 de la tarde colé un poquito, qué sé yo. ¿Por qué digo Wall Street y acá la vuelta? Porque está claro que muchas de esas cosas se definen donde se patea la pelota, en los grandes centros financieros internacionales. Y ayer te conté que hay una denuncia, a mi ver consistente, del representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, en el sentido que hubo intrigas muy chocantes, muy rústicas, de economistas de primer nivel de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, para que el Fondo Monetario le apretara las clavijas al gobierno, para complicarle la vida, para que no los ayudara. ¿Qué tal, Pete? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás, Cerny Lacunza? Bien, estoy fenómeno. ¿Y tú, Alfonso? ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, Alfonso está fenómeno. Si no los ayuden, déjenlos caer. Tremendo. El gobierno ratifica esto, Sergio Massa también lo ratifica, el presidente lo ratifica. Weinfeld Mario, que es quien te está hablando y que no es nadie, cree en la denuncia, conoce a Chodos, conoce a los personajes, conoce la dinámica. En la Argentina ya pasó, no sería ni siquiera un invento, es verosímil. Ahora bien, hay otra cosa que también ocurre y que tiene que ver con todo lo demás, que es cuánto te daña cada cosa que ocurre cuando estás débil. Y la respuesta es, las últimas palabras que he dicho sugieren el resto. Si vos estás débil, cualquier cosa te daña. Me vino a la cabeza también, así como no encontré el audio de Cavallo, que lo voy a encontrar. Lo vamos a encontrar, lo vamos a pasar mañana. Y es divertido Cavallo criticando a los mercados, es gracioso. Hay un, me vino a la cabeza, me vino el otro día cuando estaba escribiendo para página, no lo encontré, me olvidé, después de seguirlo buscarlo con cierto énfasis. Hay un cuento, o tal vez un tramo de una novela precioso de un autor argentino, que no me acuerdo cuál es, referido quizás a una de las figuras políticas tal vez del siglo XIX, casi seguro, como mucho del principio del XX. Un caudillo, una figura importante, que yo por ahí, Justo José de Urquiza, Pancho Ramírez, Estanislao López, o un estanciero potente, qué sé yo, un tipo que era muy fuerte y que está viejo, y que está débil, y que no se puede, viste, ya no tiene capacidad, inclusive creo que por ahí estoy inventando esta parte, pero no tiene capacidad motriz, no está sentado en una silla de ruedas o algo por el estilo, en todo caso está muy débil, y él cuenta, el libro raconta o recuenta la historia de este hombre tan importante, tan poderoso, tan gaucho, tan peleón, tan corajudo que todos le tenían miedo, y cuenta que en este momento lo debilita o lo tira abajo el aleteo de un pájaro. Estoy convencido, el aleteo de un pájaro, no sé por qué no se te ocurra, pues yo no soy escritor, ¿qué voy a hacer? No, entonces, si te digo lo del aleteo de un pájaro, que es lindo, es decir, Urquiza viejo, Urquiza no terminó viejo, lo mataron joven, pero no importa, algún otro, tal fulano, que era un luchador, un gladiador, en un momento lo hace cimbrar el aleteo de un pájaro. ¿Qué es esto? Que estás muy débil, o sea, no es la fuerza del pájaro, es tu carencia. ¿Cuál es ese libro? No sé, creo que es de Abelardo Castillo, puede ser, no lo encuentro. Pongo aleteo del pájaro en Google y no me da, por ahí no es el aleteo del pájaro, por ahí es el vuelo de un colibrí, qué sé yo. Si vos me decís, yo pondría guita hacia el aleteo del pájaro, porque viste, en mi memoria hay pequeños resquicios luminosos. Pero, en cualquier caso, volviendo a la Argentina, que es más importante de momento, pero si alguien se acuerda de esta cita, por favor que me lo diga, lo vamos a recompensar seriamente. Con poco, ¿eh? Con poco, no seas tampoco, que no te pierda la ambición, que no suma nada. La Argentina está débil, y entonces cualquier cimbronazo, cualquier movimiento dificulta mucho. ¿Qué pasó la semana pasada? Casi nos olvidamos, fue la semana pasada como si fuera en nuestros registros, como si fuera el siglo pasado, ¿no? El siglo donde estaba ese, cuando estaba Urquiza, o el anterior, Urquiza está todavía en el anterior. Bueno, ¿qué pasó? Entre otras cosas se produjo el escándalo vinculado al quien era jefe de asesores del presidente Antonio Aracre, que produjo gran bronca en el gobierno porque Aracre dejó filtrar. Yo creo que Aracre dejó filtrar, en todo caso alguien filtró que Aracre le hizo una propuesta al presidente, una propuesta alternativa a la que está teniendo Massa, eso hizo montar en cólera a mucha gente, el gobierno, en particular el ministro de Economía, a mi ver con razón, voy a decir, porque voy a señalar algunas cosas no apologéticas del ministro de Economía, pero esto sí, a mi ver tenía razón, o sea, lo que hizo Aracre fue una imprudencia tremenda. Aracre no era ni es nadie, es un asesor, no tiene saberes, no tiene estructura, no tiene un centro de estudios detrás, no tiene una estructura burocrática la que permite estudiar la cosa. Entonces, que él diga que hay una solución, que a él se le ocurrió solito su alma en su casa, mejor que se calle y menos que lo divulgue. Hizo mal, y ahí, en ese momento, seguramente en la lógica de Palacio, esto lo doy un poco por hecho, no lo tengo exactamente, pero lo han por hecho muchos colegas, yo lo creo igual. En ese momento hubo varios que pidieron la cabeza de Aracre, y sin duda quien estuvo a la cabeza fue el propio Sergio Massa. Ese tipo me está haciendo la vida imposible. Ahí Massa hace un tiempo que viene planteando este discurso, ayer lo dijo también, o sea, yo estoy haciendo un gran esfuerzo, estoy al frente de todo, y no me acompañan. Me están poniendo a prueba y no me acompañan. Y entonces dice, bueno, ¿y quién no me acompaña? Este Aracre, cortarle la cabeza. Cuentan cerca de Massa que también Massa tuvo incidencia en otro hecho significativo que se produjo la semana pasada, que fue la renuncia, como queramos llamar, del presidente Alberto Fernández a su potencial candidatura a la reelección. El presidente Fernández renunció, se supone que Massa quería eso, porque suponía que despejar esa incógnita mejoraba la posición argentina en las referencias internacionales, en las negociaciones con el fondo, y tal vez en la propia interna del Frente de Todos. O sea, al no estar ese candidato a presidente, Massa tiene todavía, y sorprende que lo tenga, pero lo tiene, la hipótesis de que él puede ser candidato a presidente. Él no lo dice, en su entorno sí lo dice. La Argentina es un país raro, es un país difícil, el oficialismo es difícil. Uno diría que no hay mucho precedente de un ministro de Economía que tenga chances reales de ser competitivo con una inflación del 100% y de muchos problemas. Pero es cierto que el oficialismo tampoco tiene otros candidatos, Massa todavía crecerlo, y entonces cuentan los que pasan cerca de ellos, el quinto piso, el Palacio de Hacienda, ¿quién sabe? ¿Quién conoce? Yo lo conozco, pero alguna persona conoce poca. El quinto piso del Palacio de Hacienda, del Ministerio de Economía, Massa se fue conforme el viernes porque pensaba que mostrando que la interna del Frente de Todos se organizaba y que había corrido a un factor de perturbación, como era un jefe de gabinete, un jefe de asesores, que hizo mucho más daño que el potencial que tenía. Es como si yo le tirara una piña, no sé, a Mike Tyson, lo tiro, no quiera. No existe. Pero algo de eso hizo, y que entonces eso lo mejoraba la posición ante el Fondo Monetario, y que tal vez el lunes, cuando se abrieran los famosos mercados, las cosas iban a estar mejor. Algunas de esas cosas pasaron y otras no. Y ese es el momento en que se vive ahora, en que el dólar vuelve a subir mucho. No quiero hacer la cuenta porque aparte todos dicen, viste, te dan cotizaciones alternativas, yo tampoco quiero hacer cuenta, pero si no me equivoco subió un 5, un 6% el día de hoy sobre valores, que es mucho decir para cualquier mercadería, mucho más para decir que un dólar, y eso que subió y bajó y todas esas cosas. ¿Y por qué te digo Wall Street y acá a la vuelta? Porque acá a la vuelta, acá a la vuelta nomás, en un lugar de la radio en el que yo, si un día dejo de ser periodista, voy a escribir una crónica vivaz de lo que pasa ahí. Hay una calle, acá nomás, la calle Lavalle y la calle Floridian, hay una cantidad gigantesca de arbolitos que son personas comunes, personas sencillas, personas aparte que no hacen una, que hacen un trabajo simple y que seguramente quedan con un margen de ganancia muy pequeño, que son los que acercan a los turistas o a los argentinos que quieren cambiar en términos ilegales, los que los acercan a las casas de cambio. Y están a todo lo que da. Porque a mí en un momento me dijeron, se paró el convite de uno de ellos, se te cuenta. Después yo digo, ahí están todos, los conozco a todos. Es obvio, paso por ahí, voy a tomar café hace 10 años. Los conozco a todos. Hay un par de kirchneristas, menos ahora. Antes había como 4, ahora hay menos. Pero igual hay. Entonces, ¿qué, y qué hay ahí? También hay negocios, digo, negocios. Yo no estoy criticando nada, yo no sé si es mejor o peor restringir ese mercado. No tengo la menor idea, me funciona mucho, qué sé yo. Hay negocios que tienen valores del dólar a valor de hoy. O sea, hay negocios que te dicen, yo te vendo camperas, acá no vas, a 480 pesos un dólar. O sea, una cotización bien alta. O sea, te compro, es bien alta porque seguramente es más lo que te da una cueva si vos vas y cambias un dólar. ¿No? O sea, seguramente. Entonces, todo eso está dando vueltas ahí y todo eso encuentra un gobierno que, insisto, está un poco perdido, que habla de una cantidad de cuestiones que yo creo que no es necesario hablar, que tiene una interna que todavía no está resuelta y que para mi gusto tendría que, en este momento, manifiestamente, comunicar poco, comunicar organizadamente, no hablar de temas no interesantes, porque cualquier tema no interesante, y casi los únicos interesantes que hay en este momento son las variaciones de los hechos económicos, no hablar de temas no interesantes para las personas comunes y hablar con muchísimo cuidado. Porque en parte la gente no escucha. Si todo esto que te estoy contando también es el consumo de personas que miran medios de difusión, de personas que intercambiamos algunas cosas, pero lo cierto que esos incrementos del dólar llegan muy rápido a contagiarse a los precios de los artículos de primera necesidad, cuya realidad las personas sí que conocen uno en uno y sí que piensan en ella todo el tiempo. Tal vez un momento de tensión en el gobierno, un momento de nerviosismo, un momento en que tal vez también a falta de respuestas en la y con unas internas un poco exacerbadas y no muy ensilladas, uno podría decir tal vez hay que pensar en discutir con más tranquilidad para adentro y no andar buscando culpables internos en cuestiones que son estratégicas, que son de políticas públicas y que seguramente, por cierto, todo el ruido interno influye, pero hay mucho más que eso. Hay dificultades concretas en políticas públicas concretas.
En Twitter nos encontrás como Gente de a Pie AM, en podcast, en Spotify, Gente de a Pie. Y si querés volver a escuchar las notas y la editorial de Mario, podés ingresar en radionacional.com.ar.
Gente de a Pie. Hasta las 17. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina.
El presidente Alberto Fernández presentará el 911 federal.
El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Seguridad Aníbal Fernández presentarán esta tarde el nuevo 911 federal, una línea telefónica para casos de emergencia que fue motivo de una actualización tecnológica en el marco del Sistema Federal de Atención de Emergencias que tiene alcance nacional. Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudio Reveroni.
Avanzan diputados la investigación contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El prosecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, Enrique de Bedia, confirmó ante la Comisión de Juicio Político que durante el periodo auditado entre 2008 y 2021 no se han presentado presupuestos, a pesar de que es una obligación del directorio que conduce la obra social del Poder Judicial de la Nación. Es en el marco de la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político contra los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, y así se refirió ante el interrogatorio de diputados y diputadas que llevan adelante la investigación.
Durante el periodo que abarcó la auditoría no se confeccionaba presupuesto. No había presupuesto, no había un sistema presupuestario durante el periodo auditado.
¿Qué tenía que hacer la obra social? ¿Tenía que hacer un presupuesto y quién se presentárselo ante quién?
Tenía, según el estatuto, el permiso, si me permite
leerle. Sí, por favor.
El inciso W, es el Ese era el Z, el artículo 21.
El artículo 21.
W es elevar anualmente dentro de los plazos fijados por el presupuesto de gastos a la Corte Suprema de Justicia.
¿La Corte pidió el presupuesto?
No tengo conocimiento.
En Buenos Aires, Amanda Alma para Radio Nacional.
La Fiscalía pidió que Francisco Sáenz Valiente quede procesado y preso por el femicidio de Emily Rodríguez.
El fiscal Santiago Bismara apeló la falta de mérito y la liberación del empresario Francisco Sáenz Valiente en la causa que investiga la muerte de la brasilera Emily Rodríguez y pidió la prisión preventiva por los delitos de homicidio y suministro de estupefaciente, ya que se probó que previo a la caída de la joven del balcón del sexto piso del edificio de Recoleta hubo consumo de sustancias. La fiscalía sospecha que Rodríguez no se tiró del balcón tras el ataque psicótico, sino que la empujaron. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Famaillá, Tucumán, temperatura 23 grados, humedad 63%, cielo despejado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados, 5 décimas, humedad 87%, cielo cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Marcas en tu corazón.
Marcas en la cancha.
Marcas en el camino.
Marcas de cosas que se compran.
Marcas de cosas que no se pueden comprar.
Marcas en la vida de una Argentina. Marca. Que quiere trabajar
y ser feliz. Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
Marca País.
Previaje, que no se te escape. Apúrate y comprá del 19 al 25 de abril. Viajá del 24 de mayo al 30 de junio con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país. Previaje, escapadas que no se te pueden escapar. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Falta muy poco para la Feria del Libro. Del 27 de abril al 15 de mayo en La Rural, regresa el acontecimiento cultural que en 2022 batió todos los récords. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.elyondelmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con locura. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Gracias! como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con locura, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
La música en Gente de a Pie, Paz Martínez, Merceditas.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Grande, Nati, impresionante nuestra operadora, qué cosa, ¿no? Qué cosa, qué genia. Ha puesto el memorable audio, y por cierto también memorable video, memorable imagen de Marilyn Monroe cantándole, no a John Kennedy, feliz cumpleaños, Dios mío, las... No había que ser infeliz, estaba todo puesto, pero esto es anticipatorio, porque lo que estamos diciendo es que si Joe Biden se va a presentar a las elecciones, cosas que nos va a contar en detalle Juan Carr, y llega a ganar, cosas que Juan Carr no nos va a contar y no sabemos, pero que puede llegar a ocurrir, tal vez dentro de 3-4 años le cante. ¿Quién le cantará? No lo sabemos. ¿Vamos a organizar un concurso? Vamos a organizar. ¿Cuánto hay que pagar de fee, digamos, no, ¿cómo se llama? De luz, como se dice en el póker. Hay que poner $1,000, $1,200. Vos ponés eso, apostás, y dentro de 3-4 años... Nosotros vamos colocando la plata, hablamos, ¿cómo se llama? El sátrapa este de los bitcoins, ¿cómo se llama? Cositorto, ¿cómo se llama? Nosotros arreglamos, sí, con Cositorto, y te damos un toco de guita. ¿Vale hacer eso o no? Lo vamos a hacer de ningún modo, pero sí vamos a hablar de Biden. Te escuchamos.
Sí, Biden, que si le canta, yo creo que puede ser una inteligencia artificial, ¿no? La que le cante, ya en varios años, sí, ¿no? Ya a esta altura, posiblemente una inteligencia artificial con la cara y la voz de Marilyn también.
Apa,
no. 20 de noviembre del 42 nació este hombre, así que tiene 80 años.
20 de noviembre. Glory, glory, aleluya. Yo cumplo el 20 de noviembre. Marito, aún mucho después nací.
¿Tiene, vos naciste? ¿Se puede decir el año?
Sí, se puede. Yo soy como María Belén.
Se puede, pero no lo va a decir.
O sea, soy como María Belén, nací en el 53. Mentira, nací en el, mentira, nací en el 48.
Bueno,
20 de noviembre del 48.
Joseph Biden.
Sí.
Ese, al lado tuyo, un veterano.
Quedan pocos.
Quedan pocos, ahí está bien decirlo. Bueno, Biden anunció que va a ser candidato, señores, señoras, ¿sí? Es un presidente. Es mucho decir, obviamente, antes hablábamos, ¿no?, de que tiene actualmente 80 años y que de ganar la elección terminaría su segundo mandato con 86. ¿Qué te digo? Es grande y no sé si tan, no sé, José Mujica tiene 86. Sí. Y podría estar siendo presidente de Uruguay, podría. O sea, le da la salud hoy. Digo, vamos a, me parece que vamos a ir viendo cada vez más esto, ¿no? De que se va extendiendo el límite, ¿no? El deadline. Porque aparte del otro lado, ¿quién está?
Expresión fea, deadline.
Bueno, caso, ¿no? Pero te digo, sí, Donald Trump no es que tiene 50, ¿eh? No. Parece joven, parece más joven de lo que tiene. Tiene 76 años Donald J. Trump. Y hoy a la mañana, a primera hora, como tiene que hacerlo un hombre de 80 años, a primera hora de la mañana, publicó un video, Joseph Biden, donde dijo que va a hacer un video con toda la pompa, imagínate, ¿no? Con todo, no solo con algunas cuestiones que hizo, sino también con quién enfrenta, porque obviamente él va a basar su candidatura en decir, si no soy yo, es este señor de vuelta, por Donald J. Trump, y es el movimiento Make America Great Again, MAGA, que evidentemente él sindica como los autores de la toma del Capitolio, ¿no? Y quienes ponen en peligro la democracia. Eligió una fecha concreta hoy porque se cumplen 4 años del lanzamiento de la anterior campaña presidencial, ¿sí? Uh-huh. Esto es algo muy simbólico, ¿no? Que se suele hacer. Por eso algunos dicen, che, ojo, porque Cristina va a hablar en el Teatro Argentino de La Plata. No, y aparte, va a hablar en el Teatro Argentino, que es en el mismo lugar. La política tiene esas coincidencias. A veces sí, a veces no. Uno no sabe qué hará Cristina Fernández de Kirchner el jueves, pero digo, en general, hoy lanzó Joe Biden y dijo, es el mismo día, con muchos contratiempos, digamos, estos años de Biden, también hay que decirlo, ¿no? Mencionábamos antes el Capitolio, me parece que su base argumentativa va a ser, tenemos que terminar el trabajo que ya empezamos para solidificar la democracia en los Estados Unidos de América, básicamente eso. Por eso también confronta con Donald Trump, confronta y lo pone en el video, aparece en el video la imagen de Donald Trump y la imagen de esa turba iracunda, nada, llegando al Capitolio y tomándolo, ni más ni menos que eso, en una especie de intento de golpe de Estado en los propios Estados Unidos de América, que Evo Morales siempre hacía el chiste de que no tuvieron golpe de Estado porque no tenían embajada norteamericana. Bueno, en este caso hubo un intento de golpe. Vamos a escuchar a Joseph Biden en el video, un video que tiene una música así emotiva, medio hollywoodense. Escuchemos a Biden.
The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. That's why I'm running for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect.
Bien, ahí está lo que decía, ¿no? Se elige cuando hay un silencio, cuando empieza el pianito, las imágenes. Está todo muy bien pensado esto. Obviamente estamos hablando de gente que tiene consultores, ¿no? De gran escala. Las cuestiones a las que nos enfrentamos en los próximos años es tener más o menos libertad, más derechos o menos, dice Biden. Yo sé qué respuesta quiero y creo que vos también, le dice a sus interlocutores, que van a ser ni más ni menos que las y los votantes, que van a definir además si lo quieren o no en la Casa Blanca nuevamente. Por eso me presento, porque conozco a los Estados Unidos de América, conozco a nuestra gente buena y decente, sé que todavía somos un país, sé que todavía, fíjate el todavía, ¿no? Te lo marco ahí como, sé que todavía somos un país que cree en la honestidad y el respeto, como diciendo, ojo, porque se puede ir todo, ¿no? Como dijo un economista en la Argentina. Un promedio de encuestas que hizo The Washington Post le da una aprobación del 43% hoy, ¿sí? Que sería una aprobación, si querés, baja para los Estados Unidos. Barack Obama oscilaba entre 42 y 48, así que tenía más cuando intentó un segundo mandato, que lo logró. Pero si lo comparás con América Latina, ¿no? 43 puntos de aprobación es alta, ¿sí? Es alta. Con cualquier mandatario latinoamericano, si lo comparás con cualquier mandatario europeo, ¿no? Estamos viviendo una etapa de los liderazgos cuestionados. Y del otro lado del mostrador, yo lo mencionaba, aparece Donald J. Trump, que ya está lanzado, ¿no? Porque este es el otro comentario que hay que hacer. Ahora se lanza Joseph Biden. Donald Trump se lanzó hace 5 meses. Incluso cuando no estaba esta causa en curso, de la cual venimos hablando acá en este mismo programa. Y además un Donald J. Trump que sacó a los Estados Unidos de América de muchas instancias globales, que disminuyó el papel de la OTAN por caso. Acordate, Mario, que ese es el momento donde el presidente de Estados Unidos, Macron, dice la OTAN está en una muerte cerebral, algo que ahora es impensable por todo lo que sucede en el este ucraniano. La economía crecía además con Trump, ¿no? Yo creo que su principal problema fue el COVID-19 y la gestión inmediata del COVID-19. Le tocó en el último año, ¿no? En el que se votaba y prácticamente lo sacó de la Casa Blanca el COVID-19, tenía un empleo positivo, le iba bien en términos económicos, se fue todo al tacho con el COVID y dilapidó ahí el potencial de ganar aquella elección, un triunfo ajustado, el Capitolio, etcétera. Vamos a escuchar a Donald Trump hace meses atrás, cuando anunció que iba a competir en el 2024, una elección la del año próximo, obviamente de primer nivel en cuanto a lo que se juega, ¿no? Aparentemente se vuelve a jugar el superclásico de cuatro años atrás.
2 years ago, when I left office, the United States stood ready for its golden age. Our nation was at the pinnacle of power, prosperity and prestige. Towering above all rivals, vanquishing all enemies, and striding into the future, confident and so strong. But now we are a nation in decline. We are a failing nation. For millions of Americans, the past 2 years under Joe Biden have been a time of pain, hardship, anxiety, and despair. As we speak, inflation is the highest in over 50 years.
Bien, hace 2 años cuando dejé el cargo, dice Donald J. Trump en este audio que acabamos de escuchar, Estados Unidos estaba listo para su edad de oro. Viste que se usa mucho también eso, ¿no? Yo dejé, estaba por dejar el país. Dice, nuestra nación estaba en el pináculo del poder, la prosperidad y el prestigio, dice. Elevándose, venciendo a todos los enemigos y avanzando hacia el futuro, confiado y tan fuerte. Pero ahora somos una nación en declive, una nación que falla para millones de estadounidenses en los últimos 2 años. Bajo Joe Biden han sido una época de dolor, dificultades, ansiedad, mira, no, sí, otra, sí, otro marco, sí, de época, ¿no? Más sí, poner ansiedad en el, claro, discurso.
Sí, es muy de pandemia, ¿no?
Todas, sí, esas cuestiones de atención. Mientras hablamos, angustia, ¿no? Mientras hablamos, la inflación es la más alta en 50 años. Decía ahí Trump que era cierto, ahora la inflación que viene bajando en los Estados Unidos de América, como también en otras economías. Bien, mucho, lo decíamos escuchándolo fuera del aire, un Trump que habla con más carisma que Biden, esto hay que decirlo independientemente de la simpatía que uno pueda tener por uno o por otro, yo creo que podemos tener nula simpatía por los dos también, ¿no? Pero Donald J. Trump es un tipo carismático, ¿no? Es un hombre carismático. Esto de entrada habla más claro que Joseph Biden y, bueno, va a utilizar eso en la campaña electoral, esto hay que decirlo. El otro punto es que enfrenta una acusación judicial, y lo contábamos, ¿no? Acuérdense, hay una actriz porno llamada Stormy Daniels, es un hombre laboral, que, bueno, dice que Donald J. Trump le pagó un soborno en el año 2016 para ocultar un vínculo que tenían juntos en el año 2006, y que eso, según la justicia de New York, tendría que haber sido puesto como gasto de campaña, porque fue algo que se efectuó en el marco de la campaña. Bueno, hay toda una acusación en torno a eso. Trump fue a New York a declarar en el mismo día, en su propio avión, ¿no? Un avión que lleva la sigla Trump, que es de su propia empresa, y obviamente denunció, y quiero que lo pasemos nuevamente, porque él denunció una persecución judicial de parte del Partido Demócrata, dice él. A ver, escuchamos a Donald J. Trump.
And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
Bien, nunca pensé que algo así podía pasar en los Estados Unidos de América. El único crimen que cometí es defender sin miedo a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. Eso decía semanas atrás apenas Donald Trump desde su mansión ahí en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida. Se espera que de este lado el mostrador tenga algún contrincante como DeSantis, el propio gobernador de Florida, pero uno tendería a creer que Donald J. Trump tiene buenas chances en la interna de su partido. Están existiendo algunos problemas en su cadena, en una cadena vinculada a Donald J. Trump, Fox News, ¿no? Con la salida de un presentador muy conocido, una caída enorme en la bolsa el día de ayer, ¿no? Estamos hablando de Tucson, un presentador muy conocido en los Estados Unidos de América, una caída muy fuerte. Vamos a ver si eso influye o no en todo este escenario. Uno tendría que creer que falta bastante como para tener alguna noción de eso, pero está marcado el contrapunto, ¿no? Estados Unidos va a una elección muy similar a la que tuvo en el año de pandemia 2020, y Donald Trump también va a buscar eso para, ¿no?, decir, nosotros estábamos muy bien en este momento, vino la pandemia y nos complicó, nos doblegó en un momento específico, yo les prometo volver a tener estabilidad. Y me parece que la idea de Trump es decir, de vuelta a América, America First, ¿no?, que era su idea, Make America Great Again, es su idea. ¿Por qué? Porque él decía, Estados Unidos está muy preocupado en conflictos en otros lugares del mundo. Y va a poner el tema Ucrania de vuelta sobre la mesa. Él va a decir, ¿qué está haciendo Estados Unidos en Ucrania? Y lo va, me parece que ahí obtiene un ángulo de tiro distinto, ¿no? Porque Joe Biden va a tener que decir, nos importa América, pero también nos importa el protagonismo de los Estados Unidos en el mundo, que es otro angular desde el cual uno puede ver esta posición. Lo cierto es que se lanzó Joe Biden y que si gana va a tener nada más y nada menos que 86 pirulos en caso de que termine su mandato, pero bueno, vamos a tener tiempo para ver si llega o no llega eso.
Bueno, el bolero Fina Estampa va a venir en otra ocasión, hoy no va a ser, pero Biden se lo merece.
Si usted dice.
Caballero. Juan Manuel Carr, gracias.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Comenzaron las clases y está todo listo.
Yo también estoy lista
para ponerme en el lugar de los demás.
Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir...
Bullying.
En mi aula...
No tenés lugar.
Argentina contra el bullying.
Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A 40 años.
Siempre democracia.
En un tiempo de Isabel te dejaban ir. La cosa era que te fueras. Entonces no tuve ningún problema en irme. Pero el gran error mío fue volver un año después.
Osvaldo Bayer.
Pero vos volvés en el 76.
En el 76. Yo vuelvo porque como Isabel llamó a elecciones, dije, bueno, va a haber suficientes libertades para poder volver. Volví.
Ahí fuiste ingenuo, digamos.
Ingenuo y gravísimo error porque 4 semanas después la dictadura. Y ahí ya era imposible salir. Y la única manera fue presentarme a la embajada alemana y pedir refugio.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, compañeros. Qué calamitoso que es para la sociedad argentina esta carrera vertiginosa detrás del dólar. Nadie debería comprar dólares, salvo los que tienen precisamente... Hay falta de dólares y hay y empresas que necesitan para importar insumos. Nadie, tendría que ser una campaña nacional. Qué mala dirigencia que tenemos. Vamos a ver qué pasa con algunos dirigentes que seguramente tienen más conciencia que otros.
En el 11-3870-7485, Horacio dice, dejo un mensaje en el avión. Saludos desde Ushuaia. Yo no sé si está en el avión... Si dejó un mensaje desde el avión, si dejó un mensaje en el avión, pero lo leemos.
Ok.
¿Desde Ushuaia viajando hacia dónde? No le podríamos preguntar. Sí. Sería interesante saberlo.
O no está viajando, o tiene un avión.
¿Cómo se toma Donald Trump?
Bueno, si hablamos del dólar, hay que hablar de la dolarización que propone un candidato. Esto primero hay que debatirlo en el Congreso. Suponiendo que la ley se promulgue, hay que llegar a un acuerdo no solo con la Reserva Federal, sino también con el Fondo Monetario y los bonistas. Y tercero, no se tiene en cuenta que los salarios se van a pulverizar y los sindicatos no lo van a tolerar. Y cuarto, sería mejor llamar a una consulta popular.
Retomamos acá en Gente a Pie, tomamos el timón y todo, y me trae Paula Nicolini la famosa frase de Cavallo con un algo a favor y algo en contra. Buena noticia que Pau encontró la frase de Cavallo. La segunda buena noticia es que no voy a imitar a Cavallo diciéndola. Esa es una noticia muy buena.
¿Pero te sale Cavallo?
Cavallo me salía muy bien. Había una época en que nosotros... hacíamos diálogos, yo tenía 2 o 3 cruces de diálogos, hacíamos diálogos entre Cavallo y De la Rúa con Sergio Moreno, pobre un colega queridísimo que falleció muy joven, y tengo grabado y filmado un diálogo, un reportaje de Perón a Perón, que le hice a Miguel Bonazo. Los dos hacíamos de Perón.
Muy bueno.
Yo le preguntaba y él me contestaba. Y los dos nos jactamos que éramos el mejor imitador de Perón. Ninguno lo sería. ¿Sabe quién es el mejor imitador de Perón? El canciller Jorge Tayana.
¿Mira?
Sí, sí. Gran imitador. Un hombre, aparte, tiene una virtud respecto de todos nosotros. El pobre Sergio falleció, de Miguel y yo, que son, que nosotros reímos mucho en nuestros chistes. ¿Viste? O sea, somos esas personas que decimos un chiste y somos... ¿Quién es el primero que se ríe? Uno. Bueno, Jorge Tayana, ¿viste? Tiene un es un portador serio, es un hombre muy formal, y es un gran imitador, un gran observador. Es un hombre que ha viajado mucho por América y entonces imita además a muchísimas figuras de la política de la región, a Hugo Chávez, imita las inflexiones, bueno, muy bien. Un día lo vamos a traer y lo vamos a convencer de que... ¿Qué día es ese? No hoy. Va a ser difícil. Domingo Cavallo, sin imitación. Frase de abril de 2001. Cavallo asume. Asume y se quiere comer los chicos crudos. Cavallo entra, y entra, nadie se acuerda de esto, entra medio con un ataque de heterodoxia, porque resulta que, ¿qué es lo que está pasando con la convertibilidad? Que la convertibilidad está secando la economía. O sea, la rigidez de no tener política monetaria lleva a una asfixia en la Argentina, no se puede, la producción es imposible, los precios se han ido muy altos, y el Estado está seco, está sin recursos. Entonces Cavallo inventa el llamado impuesto al cheque, rápidamente, un impuesto rapidón, ese impuesto, vos, transferencias bancarias, vos haces una operación, tenés que garpar, listo, está bien, no sé, es constitucional, no sé, pero como vos tenés que hacer eso, lo pagás y listo, es una caja, es como el impuesto a los combustibles, eso sí, viste, se garpa, entra. Se pone a hacerlo, explica, dice, esto es muy sencillo, está muy bien, le gritan los liberales y todo eso, y después Cavallo empieza a decir, bueno, se pone muy productivista y empieza a pensar que... Y entonces lo critican desde la derecha económica, que no esperaban eso, de que esperaban un ajuste y tal y cual. Cavallo va a terminar en eso, pero no empieza con eso, porque era más creativo que la mayoría de los economistas de derecha y más lanzado. Y en ese momento es cuando habla de los mercados, dicen, los mercados están en contra. Y Cavallo dice, los mercados son unos jóvenes yuppies que están con los teléfonos y toman decisiones con una gran miopía. Estamos armando unos anteojos antimiopía, ironiza Cavallo. Dice, sería bueno que empezaran a apostar por la Argentina. O sea, Cavallo se burla, dice, son, la palabra que usaba, que yo decía que era nerd, no usa nerd, usa yuppie, que es una palabra muy de época, y que está muy bien, porque efectivamente son esos ñatos que están por ahí en Wall Street, que hacen lo que ahora se llama también, dicen, trading, tradear, intervenir, mediar, que yo, que están sentados ahí, dicen que juegan, no juegan por ahí, están jugando al yo-yo, paviando, tomando helados, viste, juegan partido de ping-pong mientras tienen costumbres así muy, muy, como decir, muy de contracté, mueven fortunas y por cierto dañan fortunas y son personas altamente irresponsables con gran poder. Cavallo se burló de ellos pero no los pudo vencer. La historia es interesante y la nuestra continuará.
Segundos para las noticias. Recordá que podés programar el tema musical que quieres escuchar el jueves aquí en Gente de a Pie. ¿Cómo? Nos dejás un mensaje, 1138707485, o si no, en el 0810-222-0870. Tu nombre, de dónde sos, el tema que querés escuchar y por quién interpretado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
El gobierno y el Fondo Monetario ratifican que se rediscute el acuerdo para fortalecer el programa económico.
El Fondo Monetario Internacional emitió un escueto comunicado tras que el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmara que se están negociando desembolsos con el organismo en medio de la nueva tensión cambiaria que llevó al dólar blue cerca de los 500 pesos. En el comunicado, el fondo dice, el staff técnico continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de una sequía muy severa. Además, cierran diciendo, los intercambios entre las autoridades y el equipo del Fondo Monetario Internacional avanzan de manera constructiva. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Eduardo Aguado de Pedro se reunió con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral.
El encuentro tuvo como objetivo analizar y articular acciones por el proceso de este año.
El ministro del Interior y los funcionarios de la Justicia reafirmaron el compromiso de mantener un vínculo cercano para organizar un nuevo comicio exitoso.
Recordemos que con el cierre del padrón provisorio y la inminente convocatoria formal a las PASO, hoy se puso en marcha el cronograma electoral.
Los médicos de La Rioja levantaron el paro luego de aceptar la conciliación obligatoria.
El gremio que nuclea a los trabajadores profesionales médicos accedió a la conciliación y levantó el paro que realizó durante 56 días. Claudia Contreras, secretaria general de APROSLAR, definió los puntos a consensuar y explicó que esperan del gobierno tener una propuesta salarial superior a los 15 mil pesos ya otorgados.
Esperemos que se haya entendido después de 56, 55 días de paro que hay que dialogar, que hay que escuchar, que hay que ponerse de acuerdo con el otro y no decretar aumentos de manera unilateral. Nosotros vamos a proponer que se mejore la propuesta. Eso va a ser lo principal. Los días descontados, o sea, que se los devuelva, entre otros puntos.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja.
Deportes.
Con el señor Daniel Corujo.
Gracias, Aprea. Fernando Rapalini será el árbitro del partido entre el puntero River, su equipo, ante Atlético en Tucumán. Andrés Merlo irá al clásico Boca Racing y el segundo del torneo, San Lorenzo, en su visita a Liniers contra Vélez, será dirigido por Hernán Mastrangelo.
Tránsito.
Está lloviendo en el sur de Mendoza, norte Neuquén, Chosmalal, Las Lajas, Tapada, Junín y San Martín de los Andes, Villa Angostura, La Leve Llovina, por favor en la ruta 40, precaución. Macachín, en La Pampa, la ruta 18 y 1, totalmente habilitada para ir hacia Galachi y después para Neuquén. En la zona litoral, la ruta 14, Concepción del Uruguay, Concordia y Chajarí, habilitada para todo tipo de vehículos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Monte Agradable, Islas Malvinas, temperatura 7 grados, humedad 87%, cielo cubierto.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados, 5 décimas, humedad 87%, cielo nublado, visibilidad reducida a 9 kilómetros.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública Nacional a toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Momento de mencionar este gran equipo de Gente de a Pie encabezado por el doctor Mario Weinfeld.
Así es.
En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, hasta recién Natalia Liubarov. Ahora el señor Pepe Fundiano.
Hoy había que aplaudir a Nati, que trajo el que sacó de la galera el audio de
Cuando digo Natalia Liubarov, ¿podés poner aplausos también?
Natalia.
Natalia.
Es lindo esto. Pues ahí
instamos a la unidad.
En esos momentos Pessoa señalaba al lugar donde estaba la persona que operaba y decía, eso es un operador. ¿No? Eso es un operador. Claro, que es algo bárbaro, porque vos estás hablando, vos estás ahí zaraceando y de repente te agrega. Sí, eso es genial. Sí, bueno, sí. No es que vos le pidas cosas, no, te agrega. Y entonces vos mejoró el programa sin la intervención de uno que solo tiene que navegar en lo que le puse. Muy bien, o sea que fueron merecidos los aplausos, bien la clac de Pepe, que es una CLAC disciplinada.
Sí,
disciplinada.
Sí, 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 sí.
Se pierde un poco cuando llegan en los bondis, piden los choris, ahí son un poco lanzados a veces. Producen desmanes, pero no importa, estamos con ellos.
Columnistas Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, en la locución siempre, siempre Mariana Fossati, pero cuando la Fossati no viene, vengo yo, que soy Carla Ruiz.
Ajá. Y cuando venís vos, ¿quién más viene?
El bolerazo.
El bolerazo.
El bolerazo. El otro día escuchamos, entre todos los boleros, en la última semana que estuve acá, Mario, escuchamos un bolero en japonés.
Ah.
Bueno, hoy traigo a una señora que se llama Gloria Lasso, su nombre artístico, con doble S, por si la quieren buscar, porque canta muy bonito, haciendo Le Goût de Toi, que es nada más y nada menos que Sabor a mí. Este bolero de 1959 del cantante y compositor mexicano Álvaro Castillo. Como ya hablamos de Sabor a mí y de Álvaro Castillo, vamos a hablar directamente de Gloria Lasso, que nunca la traje por aquí. Menos mal que artísticamente le pusieron Gloria Lasso, porque en su documento figura Rosa, Vicenta, Montserrat, Coscolín, Figueras. ¿No?
Rosa de lejos.
Claro. Nació en España, murió en México en el año 2005, y si bien fue una cantante española, nacida en España, tenía por adopción nacionalidad tanto francesa como mexicana. Una vida por demás interesante, una carrera de más de 55 años. Gloria Lasso grabó nada menos que 584 canciones y las ventas de sus discos en todo el mundo se estiman en 80 millones de álbumes. Estaba casada, su marido tiene que ir a la guerra. Cuando vuelve de la guerra su marido, Guillermo, llamado él, comenzaron a actuar en varios cabarets de Barcelona y luego de Madrid con el nombre de Gloria Lasso y su guitarrista Guillermo, muy originales ellos. En enero de 1954... Gloria firma su primer contrato y graba sus primeras canciones en español, entre ellas El soldado de Levita, a la que le siguieron sus primeras grabaciones en francés. Con Guillermo, el guitarrista, tuvieron 3 hijos, luego se separaron, fueron a vivir a Francia, y los chicos, estos 3 criaturas, quedan al cuidado de sus abuelos. ¿Por qué? Así ellos pueden dedicarse a la actividad artística. En 1955, Gloria graba la canción Extraño en el Paraíso y es adaptada al francés. Y allí se impone en el estrellato Gloria Lasso. Se vendió 1 millón de discos en apenas 1 mes, lo que la convirtió en la primera millonaria de la industria discográfica de Francia.
Aló, aló.
Ajá. Voilà. En mayo del 56 lleva a sus hijos de vuelta a Madrid y en abril del 57 ahí es donde obtiene la nacionalidad francesa. Se vuelve a casar. Parece que con su peluquero.
¿Cómo parece?
Bueno, ya van a ver. Parece que es con su peluquero.
¿Y con Guillermo, el guitarrero?
Se separó.
No me parece bien.
Y ella misma declaró en un programa de cultura de la radio francesa: el 18 de septiembre del 59 me he convertido en bígama, ya que en Francia se supone que se casó, ambas son válidas, ya van a ver por qué, con el peluquero, pero no se había divorciado de Guillermo. Si les parece, la escuchamos a Gloria Lasso y después les cuento qué fue lo que pasó con esos maridos.
Me preocupa mucho.
Malgré tout, au fond de moi, je l'avoue, le goût de toi. Mais
toi suffirait pour que revienne l'instant merveilleux, tendre et violent, le goût de toi. C'est ma vie et ma folie d'être à toi, mais n'en tire pas vanité. Je suis pauvre, mais je t'aime. Tu m'as pris tout mon orgueil et ma fierté. J'ai payé des larmes de sang mon bonheur et j'écris pour pouvoir consoler ma douleur. Même loin, tu étais là, mais nuit avait chaque fois le bout de toi. Comme toi, chaque fibre de mon corps garde encore toujours plus fort le goût de toi.
Le goût de toi, sabor a mí, en la voz de Gloria Lasso, que se le escapaba a su nacionalidad española. Canta, en el francés.
No, no le sale una R ni ni.
No, no.
¿Qué pasa?
No.
Está Edith Piaf.
No.
A París.
No. No era el gorrión.
Mon amour.
Pero fue la que más facturó, la mujer que así.
Facturó mucho.
Sin la R le fue muy bien.
Y otra denuncia tengo por ahí, eso es la traducción que uno escucha, que es que en la traducción el tema se llama Tu Gusto.
Claro.
No sabor a mí.
Claro.
El gusto, sabor a ti.
A ti.
O sea, está todo mal.
Está todo mal con Gloria Lasso. Que tuvo...
aparte, ¿qué hizo? Aparte.
Aparte, en realidad, Gloria Lasso solo estuvo casada una vez con el señor Guillermo. Después de 1982, se separan, se divorcian oficialmente.
Bien, se separan bien.
Bien, sí, bien. Tras 44 años de matrimonio.
Esto no puede ser bien.
Pero su...
44
años, pasa la fórmula,
sí,
Gloria.
La Gloria.
Pero su matrimonio, y estoy poniendo muchas comillas, de 1988 con el peluquero, finalmente en 2003, Gloria confiesa que fue una maniobra publicitaria.
Oh.
Que ella, es más, no se le conoció ninguna relación más después de su querido Guillermo, el guitarrista. Bueno, en 1963... está endeudada, está perseguida por el fisco francés y su única solución es huir a México. ¿Y qué hace? Nuevamente deja a sus hijas pequeñas en Francia, todos ellos menores de edad en ese momento. Va a México, se hace conocida, trabaja, levanta la deuda y a los 65 años posa en una revista, sorprende posando desnuda. Ligeramente, 65 años,
bien.
¿Sí? Ligeramente vestida o ligeramente desnuda, como lo quieran llamar. En el 2003 sigue trabajando y en el año 2022, el año pasado, se va a cumplir un año, en junio del 2022, para conmemorar justamente el centenario de su nacimiento, se realizó un documental en francés y en español con el título Gloria Lasso, su vida, y esta película recorre toda la vida y toda la carrera. Espero que la hayan puesto alguna R por ahí.
Muy bien, muy bien. Un personaje opinable.
Sí, por eso la traje.
Sí, yo sigo bancando a Guillermo. Para mí Guillermo es muy buen tipo.
Muy buen tipo.
William.
Merecía algo mejor.
Sí, no la merecía ella.
No, ella no.
No.
Eso es lo del peluque, qué cosa fea. Sí. Todo para evadir. Aparte, digo, dijo, o sea, ¿qué personaje es este? ¿No? Acá hay, eso este es un momento, hay que discutir un poco estas historias de vida. Porque hizo todo eso para evadir impuestos, aparte.
¿Para evadir impuestos?
O sea, para evadir impuestos dijo que era viga, mamá.
Sí, habiéndose convertido en la primera mujer que ganó fortuna en Francia, ¿y qué hizo? No pagó nada. Que no se repita.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Radio Nacional
en la Feria del Libro.
Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La Radio Pública presente
en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La Radio Pública.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Al programa Gente de a pie, habla Tomás de San Miguel. Le quería pedir un tema para el jueves que interpreta Marco Antonio Solís con Pasión Vega. Lo que no me acuerdo el tipo de la canción, pero es muy conocida, ¿eh? Creo que es la única, me parece. Es todo con trompeta, la mayoría. Es todo trompeta, pero es extraordinario. Y por ahí me pueden conceder eso. Muchas gracias, ¿eh?
Y sí, pidan la música para el jueves. Mensajes aquí también en el 1138707485. Estela Maris de San Fernando estaba disfrutando el bolero y dice que es un placer escuchar este programa, Mario.
Muy bien.
Compañeros, para el jueves próximo yo reitero mi solicitud del pasodoble La Rodríguez Fernández en la versión que elija la producción. Hay una muy personalísima de un cantor español, Juan Legido, creo. Bueno, gracias, mi nombre es Ana.
Querido Mario, compañeras y compañeros, aquí estamos escuchando, pensando y aprendiendo. Son muy necesarios en estos momentos en que la incertidumbre reina. Ya que estamos, les pido para el jueves La Descamisada por Nelly Omar. Nada alusivo, jajaja, ja, ja, dice Ana de Chacabuco.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Retomemos por un costado lateral esta cuestión de la edad, la salud, la perspectiva, la vitalidad de las personas que gobiernan. La actividad de gobierno, lo decimos, siempre es una actividad muy desgastante, es una actividad muy tensionante, sin hacer algo, sin ponerse a decir algo con una pretensión de cientificismo ni nada. Es tremenda la carga que tiene el último decisor, porque la decisión, en el fondo, estoy muy convencido de eso, la decisión que voy a poder sacar un decreto, que sea, viste, no sé, el día nacional de jugar al sapo, pero cuando vos tomas decisiones importantes, salud, educación, cuestiones económicas, es un desgaste muy grande, es un estrés gigantesco, y esto se nota en la figura de los políticos cuando sencillamente mostrar las fotos, las imágenes de un dirigente político, un presidente, cuando empieza su mandato, y está, ponerle 4 años, y ni te digo cuando está 8, lo que significa en su cuerpo y demás. Entonces, lo primero que uno dice, y nada es sencillo, y es cierto, por otro lado, que el cambio de figuras, que la posibilidad de que el presidente, la presidenta, el primer ministro, primera ministra, canciller, no canciller, según cómo se llama en cada país, se tenga problemas, no pueda seguir gobernando, es una crisis en sí misma, es una crisis severa. En general, en algunos países, en algunos regímenes, en la Argentina, se eligen fórmulas, pero la fórmula no refleja seguramente las preferencias electorales de una persona que es la principal y otra que no, y esto es muy costoso. Y por otro lado, entonces uno puede decir, bueno, habría que tener una edad, bueno, las leyes no lo establecen, uh-huh. Los pueblos pueden analizar, en la discusión se puede plantear con un poco de corrección o de mala fe o de forma francamente desagradable, se puede plantear, mire que este ñato es muy viejo, mire que le pasa esto, mire que va a tener tan chiquicientos años, miren, todo esto se puede plantear o no. Y estamos conversando con Juan Manuel para entrarle, por un lado, por ejemplo, en nuestra región, dos figuras importantísimas, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, murieron muy jóvenes. Murió cuando tenía una enorme perspectiva y una enorme posibilidad de seguir siendo mandatario, tenía una altísima popularidad, estaban en un momento alto de sus carreras, y murieron, y nadie podía decir que era su edad la que los excluía a priori de estar en condiciones, sino que fue, bueno, la vida, pongamos, ¿no? Lo que los abogados a veces llamamos el riesgo de vivir, o sea, ¿no? Te vivís y estás en riesgo de que te ocurran cosas. Uno podría decir, bueno, ¿cuánto tenía, me habías dicho, Juan Manuel?
Hugo Chávez tenía 58 años cuando muere en el 2013, muy joven, 58 años. Néstor Carlos Kirchner tenía 60 años cuando fallece en el 2010. Y para ver la edad de ellos dos a nivel contemporáneos, uno que tenía más o menos la misma edad es Lula, que tiene 77 hoy, que es presidente de Brasil, ¿no?
Claro.
Eso marca también que, bueno, uno no puede especular con gente que falleció, que hubiera hecho, sí, pero
claro.
De hecho hay encuestas en Venezuela que aparecieron hace poco que indican que sigue siendo todavía el político mejor valorado Chávez, incluso cuando se lo pone en consideración con los políticos que hay en Venezuela, tanto del oficialismo como de la oposición.
Uh-huh, claro.
Sigue ganando elecciones, entre comillas, porque obviamente no se puede elegir. Pero después tenés longevos en América Latina también. José Mujica, que dijo, dio un paso al costado en el Parlamento, pero dijo, me voy a seguir dedicando a la política. Lo sigue haciendo, tiene 87 años, es del 35 Mujica, tiene 6 balas en su cuerpo, estuvo preso 12 años y sigue vivo, 87 años. Ahí tenés mil factores, Mario, tenés el factor de la genética, el factor de lo que te inquieta o no hacer, ¿no? ¿Dónde pones la libido? En este caso, Mujica sigue haciendo política. Se fue del Parlamento, dijo, ya no es lo mío venir acá, por ahí se cansó de eso.
La cuestión ejecutiva es muy cruel, ¿no? O sea, el hecho de decidir y el hecho es el primero muy cruel.
Pero, por ejemplo...
Es muy piola también, que se entusiasma, tienes un poco afrodisíaco, genera mucha vigor y mucho, pero también, ¿no? También es muy desgastante.
Sí. Carlos Menem murió con 90 años, no estaba buscando, y tuvo 10 de, ¿no? Tuvo 10 al frente de la nave.
Totalmente.
Y de esos 10, digamos, 90 años, o sea, bastante longevo también, uno podría decir, como para también poner en consideración el caso de en este caso estábamos hablando de Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos, y decíamos, potencialmente Biden va a terminar el mandato con 86. Bueno, el caso de Mujica está bueno porque es un hombre que tiene plena facultad y tiene 87, Pirulo, ¿no? Y digamos...
Y está. No, yo de Carlos Menem recuerdo dos momentos que casi confluyen, que son... El momento tremendo cuando él tuvo un problema muy serio que fue atendido, ¿no? que había tenido un problema en la FLENI, ¿no? Que había tenido un problema muy serio, que estuvo en riesgo y que salió a mostrarse, iba por la reelección, y salió y se plantó y saludó haciendo la B y apenas se sostenía, digamos, pero pudo hacerlo, cosa que también se mostró, y insisto, los episodios eran casi confluyentes después de la muerte de Carlos Jr., de Carlos Menem Jr., ¿no? Y el hombre se muestra, ¿qué muestra? Y muestra una capacidad, una resiliencia, una voluntad que pueden tener algunas personas y otras no. Siempre, ¿no? Siempre la salud de los presidentes, la posibilidad de saber y todo eso, es un tópico muy delicado, feucho, porque no, porque vos estás, por un lado es una cuestión de consumo público y necesidad pública, o sea, la sociedad civil, los votantes tienen derecho a saber. Por otro lado, entras en una zona, a ver si, bueno, si está enfermo, si no está enfermo, si está mejor de la cabeza, si no está mejor, si padece tal cosa que yo. En general, lo que se considera que en la Argentina se ha hecho con los últimos años, se ha sido visible, con Cristina Fernández de Kirchner, con Néstor Kirchner, que tuvo dos episodios serios, o tres, alguno lo que salió en un, cuando, digamos, durante su gobierno, cuando Kim era presidente, luego otro, el que también salió, aunque estaba, que se estaba reponiendo, que fue cuando tuvo el tercero luego, y con Cristina también un momento en que hubo necesidad de informar una unidad presidencial informando lo que pasaba minuto a minuto. Por un lado es enojoso, es como decir, no es que sea intrusivo exactamente, pero es un deber de la figura presidencial mostrarle. Yo diría casi que es una especie de costo adicional a los muchos que tiene. Yo sé que en general queda barro decir, bueno, que sembrado, me quedé. En parte, hay una parte que es así, o sea, esto viene, es el costo también de estar en determinado lugar. Pero a la vez, como resulta que son seres humanos, viste, es pesado que te anden mirando, diciendo si tuviste esto, si no tuviste lo otro, se dediquen a sondear en tu salud. En la Argentina se han dicho cosas especialmente desagradables y pavotas, por parte inclusive de gente que por ahí tiene hasta cierto saber médico, y yo decía cosas muy, muy rústicas, muy torpes, y hay, en fin, forma parte de algo. A la vez uno, y uno mira de afuera, no sé quién, y de Estados Unidos, que yo, me interesa, obviamente, porque, digo, Estados Unidos interesa en cualquier lado, y uno dice siempre, todos tendríamos que votar la selección a Estados Unidos, porque, digo, nos concierne, bien o mal. Pero, uno lo ve a Biden y dice, bueno, por un lado, qué voluntad que tiene el tipo, ¿no? Es decir, qué sentido, aparte, como un hombre que ha tenido tragedias por todos lados, que ha perdido hijos, ha tenido desdichas enormes. Y pues sí, a la vez, que a mí, que yo, que me interesa la política, que la sigo y qué sé yo, uno lo entiende fácil. Dice, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a la casa? El tipo no tiene la oportunidad de ser reelecto, de ser presidente de Estados Unidos, cuando era verosímil que no fuera ninguna. Había llegado a una edad alta sin serlo, después de hacer una carrera, digamos, un cursus honorum importante. No había llegado. Y de pronto puede ser dos veces, y se va a la casa y no se va, qué sé yo. Y la gente dice, ¿cómo hace eso? Y yo, desde una vida bien distinta, que no entraría en esos carriles, aunque me interesa la política, me interesa mucho, no entraría porque no sacrificaría mi vida ahí, ¿no? Uh-huh. No pondría mi vida ahí. Por ahí, porque aparte mejor para la patria, aparte porque no tendría capacidad. Pero más allá de eso, uno lo recontra entiende. Dice, ¿cómo hace? Se va a ir a casa, se va a aburrir. Aparte de lo que uno piensa acá. No digo que le vaya a pasar algo en su salud, pero más o menos. Digo, ¿qué va a hacer si se va de la Casa Blanca y no busca la reelección a los 80 y tanto? Se va a aburrir el tipo. Bueno, por ahí le gana a Trump y nos hace divertir a todos.
Y hay que ver Lula, ¿no? Que es el otro caso ahora, que decíamos, tiene 7-7. Lula dijo en la campaña, va a ser un solo mandato. Obviamente con eso también le está hablando a los partidos aliados. Y ahora que tiene algún tipo de discusión dentro del PT, él dice, bueno, por ahí en una de esas, ¿quién dice? Si tengo salud y estoy bien, como vos decís, ¿no? Uh-huh. Si tengo salud, por ahí me presento el próximo mandato. Que tiene toda la lógica porque lo puede hacer constitucionalmente, pero bueno, también es eso que decís vos, ¿no? Hombres que llegaron a la presidencia nuevamente después de tanto tiempo, en el caso de Lula, volver después de Bolsonaro, y que si quiere de verdad ejercer un cambio de gobierno después de lo que fue el bolsonarismo, transformar Brasil nuevamente, y por ahí necesita dos periodos. Es una duda de estos momentos actuales que transitamos en el continente, ¿no?
Y volviendo,
es fácil construir y es difícil construir, digo, y muy fácil destruir también.
Volviendo en 30 segundos a Estados Unidos, se da de Bernie Sanders, se da de Nancy Pelosi, se da de Trump.
Sanders tiene 81 años.
Sí.
Pelosi tiene 83, es la más avanzada de edad y de verdad uno no se quiere meter en las edades, parece bastante menos, digamos, Pelosi. Y Donald J. Trump tiene 76 años, con lo cual tiene chance, ¿no? Tiene chance Donald Trump de tener un segundo mandato presidencial en algún momento.
Seguimos acá en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en la República Argentina.
El INDEC dio a conocer los datos de consumo en grandes centros de compras y supermercados.
Las ventas en centros de compra subieron un 10,1% interanual en febrero, un 13,4% en la región Gran Buenos Aires y un 5,4% en el resto del país. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en donde también detalla que autoservicios mayoristas, las ventas se incrementaron un 2,1% interanual en febrero y un 0,5% respecto de enero. En cuanto a las ventas en supermercados, crecieron un 1% interanual en febrero y bajaron un 0,1% respecto al mes anterior. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Fue demolida una pared de Iron Mountain por el alto riesgo que representa para vecinos y bomberos.
Tres equipos de guardia de auxilio procedieron al derribo de una pared de la calle Jovellanos que tenía una inclinación sobre la vía pública.
En tanto, bomberos de la ciudad continuaron con las tareas para sofocar el incendio que se desató ayer en el depósito de Iron Mountain ubicado en el barrio de Barracas.
Se encuentran en el lugar personal de la Comisaría Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad, el SAME, Defensa Civil y Logística de la Ciudad.
Autoridades de seguridad y de bomberos informaron que el incendio fue circunscrito y su extinción demandará 2 semanas.
Los gremios docentes buscan reflejar la problemática del sector en las distintas provincias.
Distintos gremios docentes protestan frente al Ministerio de Educación de la Nación para reclamar una recomposición salarial de emergencia frente a la inflación y la especulación de los dólares financieros y del dólar blue.
Nosotros exigimos que la CETERA debe llamar a una medida de fuerza, un plan de lucha nacional, precisamente para apoyar a las provincias que hoy están en conflicto. Ese es el motivo por el que vamos a hacer un acto en Pisurno para reflejar los conflictos provinciales, pero también, sin ninguna duda, para reflejar que este es un problema que alcanza a todo el país y que la solución tiene que ser nacional también, por ejemplo, con una convocatoria a paritarias de manera urgente para resolver la situación salarial. Digamos que todos entendemos, con la inflación y con las disparadas financieras que hay en este momento, carcomen el salario de los trabajadores a cada instante.
La palabra del secretario gremial de ADEMIS, Jorge Adaro, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, Chubut, temperatura 14 grados, humedad 64%, cielo nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 87%, cielo nublado con llovizna.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Estamos con Paula Nicolini en nuestro viaje temporal e histórico a la Constitución de 1994, a Chalay.
Hasta allá nos fuimos.
Allá nos fuimos, sí. Y vamos a hablar de eso. ¿Y cómo arrancamos?
Y a mí me parece que tiene un introito muy necesario, fundamental, que arranca para llegar a las elecciones del 10 de abril de 1994, elecciones de convencionales constituyentes, con el tema del Pacto de Olivos.
Claro.
Así que me parece que ahí
hay que hablar.
Te toca.
Sí, lo que me parece, la Constitución de 1994 es hija, se sabe, del llamado Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos fue un acuerdo que se hizo, adivinen en qué localidad, que se hizo en forma más o menos secreta, como se hacen los pactos, por lo menos el primer día. Enseguida se reveló, pero que se hizo en un domicilio que tenía quien era el canciller de Raúl Alfonsín, el Caputo, y que en el que participaron alguna figura del menemismo, alguna figura del alfonsinismo, y acordaron hacer una constitución. ¿Para qué una reforma constitucional? Básicamente, el guille era, bueno, establecer una serie de cambios que eran importantes y darle la reelección a Carlos Menem, que la andaba buscando. Menem, que hacía pressing sobre el radicalismo, y le decía, bueno, si no, me lo llevo puesto, si los radicales, Alfonsín lo que planteó es, bueno, negociemos, don Isidoro, denos algo a nosotros, y entonces va a salir mejor, va a salir una constitución a la cual va a salir la reelección, va a cambiar el régimen presidencial, van a tener dos mandatos de 4 años consecutivos que antes no se permitía, y a cambio de eso nos dan una serie de factores, una serie de instituciones, algunas piolas, otras no. Uno lo puede llamar de muchas formas. Yo estaba en contra de ese acuerdo, lo estuve, en un sentido lo estoy, pero lo cierto que eran acuerdos, que era Consejo de la Magistratura, que muchas de las cosas los abogados, que a los radicales caben bien, Consejo de la Magistratura, Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, que es un territorio hosco para el peronismo y que podía ser muy, muy favorable para el radicalismo, 3 senadores por provincia, 2 por mayoría, había eso solo, 2, había 1 por minoría, lo que era una defensa también del bipartismo, ahí latían 2 cosas. Latía el acuerdo general para Menem, latían los mastiquines, llámelo como quiera, para el radicalismo, que los defendía bien Alfonsín, y latía la necesidad de parar a Ferpaso. O sea, que era una forma también de fortificar el bipartidismo frente a la emergencia de un tercer partido que asomaba y que en un momento después del fracaso del radicalismo y de los años de Menem, con sus aciertos, con la estabilidad económica, pero también con problemas que empezaban a aparecer, el Frepaso era un grano, y todo esto aparecía ahí. Entonces el Pacto Olivos existió. Lo que a veces no se dice tanto, y no es justo, y a veces no decíamos mucho, es que luego se votó. O sea, el Pacto Olivos fue un acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí, son una rosca. Ahora, luego se llevó a votación. Una campaña por la constituyente, los dos partidos que eran primera y segunda minoría defendían la constitución y ganaron. O sea, la constitución no se votó en la Quinta de Caputo, la constitución la votó primero, la gente votó la constituyente y los constituyentes establecieron el texto. Es más, hay algo que no se dice del todo, y ya volvemos a que fue la constitución donde hubo más participación de oficialismo de oposición. O sea, no quedó fuera nadie. La Constitución del 49, los gorilas se opusieron. La Constitución del 57 fue un bando militar, decía Perón. La Constitución del 53 también dejó muchos afuera. En esta estuvieron todos. Desde el punto de vista del sistema político estuvo. Estoy a favor, estoy en contra. No me gustó por esto y aquello. Tengo 100 motivos. Pero hay que reconocer eso, porque en ese sentido la urdimbre fue democrática.
Totalmente. Y entonces, como vos decís, esto se vota. Tuvo una fecha, fue el 10 de abril de 1994, y hagamos un poquito de memoria histórica, y creo que ya a esta altura divierte, escuchando un resumen de spots de aquella convocatoria electoral.
Sigamos, sigamos adelante. Estamos transformando a la Argentina, y la nueva sociedad que ya vislumbramos necesita contar con estructuras, con leyes modernas que la acompañen. Por eso, la reforma constitucional es tan importante. A 6 años del siglo XXI, dejémosle a las generaciones que vienen un país estable y con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el futuro.
Sigamos para adelante. El 10 de abril, vote a los constituyentes del Partido Justicialista.
Alianza del Centro Liberal.
Porque rechazamos el pacto.
Porque somos la auténtica defensa de la Constitución.
Alianza del Centro Liberal.
Opine donde debe opinar. En el cuarto oscuro. El domingo 10 de abril, recuerde que votar es obligatorio.
Procuraremos hacer abortar la corrupción antes siquiera de que nazca.
Denunciar la corrupción es bueno. Prevenirla es mejor. El 10 de abril no se votan gobernantes ni se vota para hoy. Se vota para los próximos 100 años.
Es hora de recortarle los poderes al presidente para dejar crecer nuestro futuro. El 10 de abril, hacete oír.
Bueno, hay muchísimas voces más que reconocibles, por supuesto. Están Carlos Menem y está Raúl Alfonsín. Las fuerzas que en ese momento eran, también está Álvaro Alzogaray, sí. Susana Rinaldi, que no está en el audio, pero sí, ella salió a apoyar al Partido Socialista, estaba Alfredo Bravo como uno de los candidatos, estaba Laporta. Vamos a sintetizar esto en la Ciudad de Buenos Aires. Le vamos a poner ahí el foco, porque fue donde por primera vez ganó el Frente Grande una elección, Y también sucedió en Neuquén, que también ganó con Jaime de Nevares, el obispo Jaime de Nevares a la cabeza. ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires? Algunos datos duros. El Frente Grande sacó el 37,4% de los votos. Con esto se llevó 12 de los 27 representantes a convencionales constituyentes, el PJ 7 de 27 y la UCR 4 de 27. Pero me interesaba hacer foco en el Frente Grande por esto mismo, por esto de que había ganado por primera vez una elección en la ciudad de Buenos Aires y quise conocer nuestros gente de pie, que finalmente son gente de a pie conocidos. Empezamos a repasar con Mario. A ellos recurrí porque quería ver cómo había transitado la militancia ese momento, el 1994. El Frente Grande tenía fecha de nacimiento en 1993. ¿Y qué les pasó? Recurrí a su memoria emotiva. Les dije, no hablemos de política. Cuéntenme qué les pasó, qué hacían, cómo eran sus días de militancia, cómo trataban de convencer al electorado porteño, bastante reacio, ¿no?, al peronismo y a todo lo que tuviera algo que ver filoperonista. ¿Cómo intentaron convencer para que en esta elección lograran el apoyo? Empecemos entonces por Fernando Muñoz, que nos cuenta un poquito de lo que fue su historia de militancia y su laburo territorial en ese momento.
Yo en el 94 tenía 35 años, militaba en ese momento en el Frente Grande, concretamente en la unidad básica Padre Mujica del barrio de Caballito. Recuerdo de esa campaña esencialmente la intensidad que le puso Chacho Álvarez a la campaña en todo sentido. En el caso nuestro, de nuestro barrio, digamos, los eventos en Parque Centenario o en Acoiti Rivadavia, donde Chacho decía, bueno, tomá la palabra, más acostumbrados quizás a la entrega de volante y a la charla mano a mano, él pedía que con un megáfono le habláramos al conjunto de vecinos que se acercaban. Fue una campaña muy agitada también por denuncias que había de corrupción del gobierno menemista y en particular de algunos de los candidatos incluso que encabezaban la lista del Partido Justicialista de Capital. El cierre fue en el Teatro Coliseo, un teatro céntrico, yo creo que es la única vez que entré, un teatro muy bonito. Chacho ahí tiró algunas consignas que para mí atravesaban o tenían que ver con lo que a nosotros como militante más nos motivaba, que era la posibilidad de quebrar o ganar una elección al menemismo, que lo veíamos luego de ya de todo el proceso de privatizaciones, como el mal, digamos, que había quebrado la historia del movimiento nacional. Él en ese momento dijo que, recuerdo que dijo algo así como que esto es para los alcahuetes y traidores que decían que no íbamos a poder construir una fuerza alternativa. El día anterior a la elección, que cayó sábado 9 de abril, nos dedicamos, me acuerdo, todos los militantes de la Mujica a timbrear, ya obviamente había veda electoral, a decirle a los vecinos simplemente, bueno, mañana Chacho Álvarez, y nos sorprendimos cuando nos juntamos ya casi de noche ese sábado en la unidad básica de la respuesta que teníamos. Estábamos tan sorprendidos que nos parecía prácticamente un montaje que nos habían hecho los propios vecinos para hacernos creer de que Chacho iba a ganar la elección. Bueno, efectivamente, el domingo pudimos festejar.
Fernando, bueno, da cuenta de esto, ¿no? De los últimos días de timbreo y de la emoción de ese momento. La lista Frente Grande número 93 para estas elecciones llevaba como candidatos a convencionales constituyentes, los primeros, Chacho Álvarez, segundo lugar Aníbal Ibarra, Graciela Fernández Mejide, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Barcesat, Adriana Puigros, Alicia Oliveira, José Miguel Bonino, pastor de la Iglesia Metodista, Pedro Kesselman, entre otros. Y bueno, les contaba, les recordábamos recién, obtuvieron el 37,4% de los votos, 12 de 27 concejales, y Antolín Magallanes, otro militante en ese momento, más joven, creo que Fernando Muñoz, hoy presidente de Nuevo Encuentro en la ciudad de Buenos Aires, fue fiscal, participó también y y cuenta esto.
Recordar ese 10 de abril del 94 y la elección constituyente para mí siempre va a ser algo increíble, porque yo participaba, era un militante del Frente Grande, era muy joven, y me tocó fiscalizar una escuela, recuerdo, donde era el único fiscal del Frente Grande, y ganamos la elección. Era algo raro, porque era un fiscal solo para 10, 15 mesas electorales, y todos me venían a felicitar. Y yo estaba solo, corriendo con las planillas de mesa por mesa para tratar de tenerlas todas juntas. Era como una cosa muy simbólica, ¿no? Porque era una fuerza que irrumpía nueva, que tenía una militancia bastante interesante, linda, pero que todavía no teníamos la cantidad de gente como para poder cubrir la amplitud en la Ciudad de Buenos Aires de las escuelas con la fiscalización. Sin embargo, ganamos. Pero también fue una etapa en la cual, como militante, fue un resurgir de una esperanza. Uno había puesto mucha expectativa en el 83, tuvo cierto desgano político después del inicio de la democracia, del primer gobierno alfonsinista, después el menemismo, que fue una cosa que prácticamente nos cortó todos los sueños y todas las posibilidades que pensábamos. Yo militaba en espacios del peronismo, más progresistas, más de izquierda, pero todo iba hacia otro lado de lo que nosotros pensábamos que iba a ir. Y el Frente Grande fue un espacio que de alguna manera nos catalizó a muchos sectores, por aquel famoso Grupo de los Ocho, por Darío D'Alessandro y su historia con Forja, por lo que simbolizaban esos ocho diputados que se oponían al menemismo. Y bueno, todo eso creo que fue muy importante, nos devolvió, al menos a mí, me volvió a la política, que la había abandonado durante un lapso. La retomé con mucho entusiasmo para trabajar en la construcción de ese Frente Grande que en su momento a nosotros nos dio mucho orgullo, y sobre todo ganar esa constituyente con Chacho Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires, me acuerdo del obispo Jaime Nevares también, era algo muy representativo de lo que creíamos que había que hacer y que pudimos hacer en ese momento.
El 10 de abril de 1994 se eligieron 305 representantes, el 77,52% del padrón votó en estas elecciones, casi 17 millones de votos, el 35% a nivel nacional, el PJ obtuvo 137 bancas, la UCR casi el 20%, logró 74 lugares como convencionales, y la tercera fuerza a nivel nacional, el Frente Grande, que obtuvo 31 lugares como convencionales constituyentes con poco más de 2 millones de votos. En estos comicios participaron quienes mencionaba recién, también el Movimiento por la Dignidad y la Independencia, la Unión del Centro Democrático, la Unidad Socialista, la Fuerza Republicana, el Partido Demócrata Progresista y varios partidos provinciales. Esto que decías recién, ¿no?, de la multiplicidad de representantes partidarios. La convención constituyente se realizó entre abril y agosto en las ciudades de Santa Fe y Paraná.
Efectivamente, fue Santa Fe el gran núcleo, era un edificio enorme, viejo, en el que bullía, estaba prácticamente la flor y nata de la dirigencia política argentina, desde Raúl Alfonsín hasta el Chacho Álvarez, pasando por Zaffaroni, estaba Néstor Kirchner, estaba Cristina Kirchner, estaba Rosati, estaba, ¿no? Es decir, ahora uno cuando hace figuras importantísimas, muchos gobernadores. Y algo, ¿cómo se planteó esa discusión? Eso que hubo fue interesante, que era los peronistas, los radicales habían hecho un acuerdo que contenía esto: reelección, jefatura de gabinete, 3 senadores, y ese acuerdo lo habían cerrado, habían dicho que ese acuerdo no se podía discutir, era lo que llamaba núcleo de coincidencia básica, era una caja cerrada, no se podía discutir, ellos contenían los votos suficientes y no abrían la discusión. Chacho Álvarez apareció como una figura, Elisa Carrió también se lució ahí, pero Chacho Álvarez fue especialmente el que planteó: vamos a cooperar con esta constituyente, está bien, ustedes ganaron, no cierren la discusión, ábranla, discutamos todo, aún aquello en que ustedes en definitiva tienen mayoría, pero dejen discutir para que el constituyente gane y discutamos más temas. Y con eso se constituyó en un adversario del conjunto peronista radical, Raúl Alfonsín ahí lo vivió un poco con respeto, que luego siempre tuvo con el Chacho, yo lo conocía, pero lo vivió un poco con bronca, porque también lo ponía en el lugar del contubernio, del acuerdo con Menem y demás. Y hubo un discurso entre tantos que dijo Chacho Álvarez, en el cual planteaba esto: acá hay un pacto de olivos, es un pacto cerrado, acá hay una constituyente, es abierto, se puede discutir todo, déjenos discutir, abramos todo, discutamos todo, y entonces en lugar de ser una rosca, nos lo dijo así, y lo vamos a escuchar lo bien que lo dijo, en lugar de ser una rosca puede ser una gran constituyente. Y es un gran discurso de ese momento que quedó en esa posición que no ganó, obviamente, pues, digo, a él, con él se quedó con los aplausos, él se quedó con un grado de popularidad nacional importante, y los otros se quedaron con la Constitución. Pero escúchenlo bien que dice, porque tiene varias cosas el discurso de Álvarez, con quien yo conozco mucho, con quien milité alguna vez, o muchas veces, o mucho tiempo, o mucho tiempo, que es una capacidad expositiva y en un momento una cierta ironía sobre lo que se discutía y lo que estaba acordado y el valor de ciertas instituciones nuevas. Escúchelo porque es muy interesante de todos lados.
Yo le dije varias veces, no venimos a hacer picardías institucionales. ¿Saben lo que pasa? Que si discutimos bien esto, vamos a discutir bien en un clima distinto los temas habilitados. Va a funcionar con otro clima la convención. Va a funcionar de otra manera la convención. Vamos a trabajar de otra manera, no como adversarios que se desconocen, sino como adversarios leales que empezamos a pensar juntos. La salud, la educación, más garantía y más derecho para nuestra gente. ¿O quieren los que están acá? ¿No quieren hacer una constitución más nacional, más moderna y más progresista? Que la gente después diga, esto es bueno. Porque la gente no da la vida por el ministro coordinador, ni por el tercer senador. No hay entusiasmo social, no hay masas en la calle gritando viva el tercer senador. ¡Viva el ministro coordinador! La gente está esperando. La gente está esperando que nosotros achiquemos la brecha entre el mundo de los políticos y la lógica del poder y las necesidades de la gente. O esta reforma es el núcleo básico de coincidencia para satisfacción de la clase política, de un sector de la clase política argentina. O esta reforma es más que el pacto de olivos, es más que el núcleo de coincidencias básicas. Dice algo más sobre garantías, sobre derechos, sobre intereses ciudadanos. Dice algo más. Primer riesgo, los métodos. Segundo riesgo, los contenidos. Y el Frente Grande no amenaza con irse. Lo único que decimos es que entre la legitimidad y la desconfianza optamos por la legitimidad, y que entre la reforma grande de los derechos y la reforma chica de los políticos vamos a trabajar mucho, vamos a luchar mucho para que haya una reforma para el conjunto de los argentinos. Muchas gracias.
Es un discurso vibrante que quedó, que fue notable. Y lo que dice Chacho, que nos vamos a ir, porque una de las figuras que fue elegida por el Frente Grande, que era el obispo de Nevares, sí se fue a la constituyente. Él entró a la constituyente y dijo, no participo de esto porque es un contubernio y me voy. Una decisión que también lo hizo, le dio mucha resonancia de Nevares, que tenía un sentido político complicado por una figura política como Chacho, o como tantos que querían construir algo, decir, bueno, construí yéndote de la constituyente, vos, ¿no? Eso es un gesto, es una cosa testimonial, la otra, es decir, yo me quedo y discuto. Y lo que planteó Álvarez en eso fue eso, y eso que fue, parte y parte, muy floja la constitución, muchos errores contuvo, entre otras cosas porque se urdía contra el reloj, siempre pasa, y hubo cosas que estuvieron bien, el gran salto, para mí el sistema político no es malo, otro día lo charlamos. Y el gran saldo fue la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional, sin ninguna duda que permitió una apertura descomunal de la Argentina en materia de derechos humanos. El resto a discutir.
Bueno, este es un subrayado que hacemos de estos 40 años de democracia. La jura de esta nueva Constitución fue el 24 de agosto de 1994 en el Palacio San José en Entre Ríos.
Paula Nicolini.
Y Mario Weinfeld.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Vivís todos los días la radio pública.
Y ya nos vamos, y no me digas que no te cumplimos, porque te cumplimos. Mañana estamos acá en Radio Nacional de 3 a 5 de la tarde. El jueves ya estamos en la Feria del Libro. Estaremos en la Feria del Libro. ¿Qué haremos en la Feria del Libro? Jueves va a hablar Cristina, va a haber mucho bulla. ¿Va a hablar en la Feria del Libro o no? Pero la Feria del Libro va a estar buena. Igual, ¿qué tiene que ver? Hay muchos hechos paralelos en la realidad nacional. Nosotros nos vamos con buena música. Volvemos mañana de 3 a 5. Quédate, Nacional, lo vas a pasar bárbaro.
Kevin Johansen y Natalia Lafourcade, tú ve.
Sí, ya lo sabemos, por eso.
Tú ve, que ya voy para allá. Y cuando llegue, vamos a bailar. Sí, es nuestra forma de comunicarnos, porque nunca fuimos muy de verbalizar, porque todos de algún lado ya venimos averiados. Nadie va a quitarnos lo que ya hemos bailado. Tú ve
que no me tardo y
no habrán peros.
Ni sin embargo.
No, eso dejémoslo para los amargos.